Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media.
From the beginning.
Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad
de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
It's a cold day here in Alaska. But there's one animal seemingly unaffected. Bright-eyed and determined, enters the husky. Observe as they go up the mountain, guided by pure instinct. They are truly amazing masters of this wilderness. But even these amazing pets can't sign up for Lemonade Pet Insurance. You can. Sign up now at lemonade.com/amazing.
Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy felices porque la persona que nos acompaña tenemos tiempo siguiendo su contenido. Y yo creo que de todos los temas que hablamos, no solo en Se Regalan Dudas, en cualquier espacio en el universo son temas que se han hablado alguna u otra vez. Lo que importa es la forma en que se cuentan y que se explican. Eso es lo que hace que conectes o no. Entonces a mí me emociona mucho que hoy nos acompañe Maca Riva porque es de las pocas veces que yo me he interesado por el mundo financiero. ¿No? Por la forma en que cuenta sus historias. Tiene un contenido que yo empecé a seguir en TikTok, pero ahora creo que también ya es un podcast que se llama Chismecito Corporativo, en donde simplifica y hace muy interesante todo lo que pasa en el mundo financiero, en el mundo empresarial, en el mundo corporativo. Bienvenida a Se Regalan Dudas.
No saben la emoción que tengo de estar aquí. Yo creo que ustedes fueron el primer podcast que escuché en mi vida. Sí, no es broma.
¡Wow! Sí, ¡qué honor! O sea, muy honrada.
De verdad que digo, qué bonito momento. Soy muy fan.
¡Ay,
muy,
bienvenida! Muy fan. Me encanta porque yo creo que todo mundo tiene la capacidad de aprender miles de cosas, pero muy pocas personas tienen la capacidad de ser maestra. Es una capacidad que tiene Leti y es una capacidad que tienes tú. O sea, ver cómo explicas tus cosas, digo de que, ay, no, es que qué maestra tan nata. Ay, y me encanta linda. Eso.
Sí, como ay, que un tema complejo que además, si no lo entiendes o conoces bien, siento que desde fuera dirías, qué flojera, ni siquiera voy a leer ese artículo, ni siquiera es un tema que yo no hablo, un idioma que no hablo. Pero cuando alguien lo explica de forma muy fácil, acaba interesándote el tema y acabas casi sintiendo que puedes explicárselo tú luego a alguien más, y creo que eso es algo
y voy a poner increíble. El pie de página, que seas mujer hablando de finanzas, me gusta lo triste.
Todavía más.
Así que bienvenida a Se Regalan Dudas.
Pero ¿sabes qué me pasa? Que sí, genuinamente, me gusta tanto y me interesa que yo siento que lo tengo que contar porque está buenísimo el chisme. O cuando pasa algo y una compañía sale a bolsa, estoy como, no, es que de verdad tienes que saber esto que está sucediendo allá afuera.
Sí, ¿cómo empezó?
Ajá, es como me interesa tanto que siento que por eso me gusta explicarlo y me sale más natural.
¿Cómo pasaste de, o sea, qué ha llenado de curiosidad? O sea, ¿qué te ha hecho mirar este mundo de finanzas que para gente como yo es más miedo? ¿Qué te ha hecho verlo con curiosidad?
Mira, creo que tiene que ver con el hecho de que yo originalmente no soy financiera. Yo estudié ingeniería química y mi primer trabajo fue en un fondo de capital. Y el fondo de capital son los cuates que le invierten dinero a empresas y luego la sacan a bolsa. Eso hacíamos básicamente. Entonces yo me sentía muy outsider siempre. Era como, es que yo no tengo el conocimiento que ellos tienen de los términos o de... Me acuerdo que estaba en las juntas y apuntaba cada término y luego en el baño buscaba la definición y regresaba a la junta ya con el conocimiento. Entonces siento que siempre pensé que los financieros te complican más la vida de lo que realmente es y que sí es más divertida de lo que parece. Entonces, desde ahí siento que surge mi curiosidad porque yo decía, bueno, es que ya que lo entiendes, no es como lo explican de complicado.
Claro.
¿No? Tal vez tiene más carnita el asunto, menos técnica de cómo se hace el número y la fórmula y más bien qué está pasando atrás de las empresas o qué está pasando atrás de las finanzas con la gente. Siento que desde ahí me empieza, pero siempre he sido muy curiosa, la verdad. Y soy de esa gente que hasta borré Reddit de mi celular porque dije, no, es que nunca salgo. Ajá, sí. Me meto y estoy hasta el fondo.
Qué
¿Qué te digo? Yo siento que toda la gente que escucha Se Regalan Dudas. La palabra que compartimos es curiosidad.
Sí.
Curiosidad a todo, a lo que conoces, a lo que no, a lo que entiendes y a lo que no, a lo que quieres saber un poquito más. Como que es esa curiosidad que yo quiero ser curiosa toda mi vida. Es lo que más me gusta de la vida, la curiosidad.
Sí, a mí me encanta, la verdad.
Quiero empezar. Vi un video tuyo que me encantó porque te digo, ha sido mi maestra en finanzas ya durante varios meses. Que vamos primero a hablar de lo personal y luego ya nos vamos al chisme corporativo. Que hablabas sobre cuatro pilares para tomar el control de tus finanzas.
Ok.
Y creo que mientras yo fui creciendo, me hablaron tan poco de dinero y de repente un día me dijeron, no, pues ya te tienes que hacer cargo. Que para mí fue viniendo del arte, para mí ha sido una de las cosas que eso y el ejercicio que más trabajo me han costado en la vida. El ejercicio ya lo tengo, ya le hice check. Entonces me encantaría empezar, ¿cuáles son esos pilares para tomar el control o cuáles son esos consejos para pasar de ese miedo que tenemos de las finanzas hacia sentirte en control y empezar con la curiosidad?
A ver, la primera es que justo lo que platicábamos antes, yo sí vengo de una casa donde siempre se habló de finanzas personales y en general de finanzas. Entonces, a mí no.
¿Desde qué lugar te hablaban?
Por ejemplo, ahí te va. Cuando yo era chiquita, la escuela era como nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, mi papá, cada vez que llegaba una boleta, se sentaba con nosotros. Pero te estoy hablando, morra, de que 5 años, dale. Se sentaba con nosotros en su despacho y era, si te sacas 10, te pago 10 pesos. Por cada 9, te doy 5 pesos. Por cada 8, nada. Por cada 5, te quito 100. ¿Ok? O sea, estaba hardcore, ya sabes.
No hacía sentido.
Hacías tus cuentas y eso es lo que te quedaba del mes para ir a la tiendita, gastar, no sé qué. Y ahí le teníamos que dar el 30% para ahorrar. Piensa ya la locura. O sea, era muy natural.
Los pasos adelante que vas a hacer.
Era un tema muy natural. Entonces, yo al principio, o sea, digamos que el primer pilar es que creo que yo decía, es que a mí, yo ya no necesito hacer un presupuesto porque de verdad que mentalmente yo ya puedo decir, ay, aquí, hijo, este mes ya gasté de más. O siento que esta inversión vale la pena y la hago de tal forma porque son tantos años de hacerlo y tanta transparencia que siempre hubo en mi casa. Aparte, súmale que mi papá es banquero y mucho tiempo... Dale que íbamos a un lugar y alguien llegaba con coche nuevo, nueva casa y me decía, ese cuate está en el buró de crédito. Entonces, en mi mente siempre hubo como ese de no te dejes llevar.
Las apariencias te engañan.
Exacto. O sea, lo que existe, o sea, la riqueza que tiene una persona no tiene nada que ver con lo que tú ves. Entonces siento que esa parte es muy natural en mí y parte de ahí, porque de los cuatro pilares que voy a decir es otra. Y la otra es que también tengo una mamá que no le importaba mucho este tema de aparentar. Y eso es clave para las finanzas, porque para mí ese es el primer pilar. Es saber por qué a veces haces los gastos que haces. Porque de verdad que está, o sea, si tú lo piensas y si vivieras en el vacío, tal vez no te endeudarías por comprarte una bolsa. Es más, estoy 100% segura que no. No haría igual ningún sentido para ti. Entonces, la primera es tener claro que es que sí, la relación con el dinero es muy psicológica. Hay un libro buenísimo que se llama The Psychology of Money.
Lo pongo en el newsletter.
Sí. Que justo habla de este tema de por qué, o sea, equipara mucho el dinero con la alimentación o con el tema de hacer ejercicio y el fitness y tal. Y dice, tú siempre tienes una razón última de hacer ejercicio, de correr un maratón. Mientras tú la entiendes y no estás cegado por qué está pasando, porque tú crees que así llevas las cosas, tú puedes decir, este es un gasto pendejo, pero bueno, estoy ok. Ajá. O sea, como que tengo conciencia de que es un gasto pendejo. Entonces, la primera, siento que entender tu relación con el dinero, esa es clave, porque estoy segura que estos 4 pasos no los dije en el reel que viste, pero esa diría que es la primera. Y también entender que de verdad que bolsas vemos... Buros de crédito no sabemos, o sea, porque sí, la gente se deja llevar mucho por las apariencias y eso es lo que lleva a tomar muy malas decisiones de dinero. O sea, yo tengo amigas que se gastan su liquidación en irse de viaje, por ejemplo, ¿no? Y digo, igual el viaje suena padre, pero oye, y si no lo pudieras compartir en Instagram, igual te irías de viaje. No estoy segura que con tu liquidación. Entonces, esa una. La otra es no tenerle miedo y que de verdad sí es muy divertido. Es que yo sí creo que es divertido. O sea, yo creo que hay un punto en la vida donde vas a aprender a hacerlo de tal forma que cuando abras tu estado de cuenta, lo vas a abrir y vas a decir, mi esposo dice que su día favorito es el día de pagos.
Ay, imagínate. Wow.
Dice, es mi día favorito. Entonces, diría que el 2 es que verdaderamente no es difícil, es algo sencillo que no tiene que ver con tu capacidad. Todo mundo puede sumar y restar y tiene que ver más con que mientras tú entiendas que es sencillo y partas de eso, cuando veas la información, lo vas a saber afrontar de una mejor forma. O sea, es algo sencillo de hacer.
Entonces, no, y va a ser divertido cuando no haya deudas, porque también acá es hablar desde un lugar en el que los números están verdes.
No, porque imagínate que tú te pones en piensa, que dices, a ver, estoy muy endeudada, pero ya entendí qué tengo que hacer. Ok, chingón, tengo que hacer mi misión de vida, que esta deuda se vaya a cero, y lo tomas más
no, un reto.
Exacto, como un reto y decir, ok, no voy a gastar en las próximas 48 horas y todo lo que iba a gastar lo meto en un cajoncito y eso lo meto a mi deuda. Entonces, verlo como es una cosa más sencilla de lo que parece, ayuda un chorro, yo creo, ¿no? Otra diría, júntate con gente y tu pareja que tengan metas financieras parecidas a las tuyas, porque si no se vuelve muy difícil. O sea, imagínate que tú quieres salir de la deuda y en eso tienes un grupo de amigas que eso realmente no les interesa o que se quieren gastar su liquidación en un viaje y se vuelve como una lucha contracorriente muy complicada. O sea, mi vida financiera es mucho más fácil con mi esposo, que pues es, o sea, con el que paso el 90% del tiempo, porque los dos somos muy parecidos en cómo pensamos sobre el dinero y lo que queremos hacer con el dinero. Entonces, eso lo hace muy sencillo. Y la otra es que neta, de verdad que sí, las empresas hacen todo para que no entendamos. O sea, sí te tienes que, o sea, sentar y entender cuál es el objetivo. Hoy justo subí un video del tema de tarjetas de crédito. Es cuál es el objetivo del banco. El objetivo del banco es hacer dinero con tus intereses. Entonces tú también entender, por eso me gusta como que la conexión de lo que hacen las empresas con lo que tú haces. Porque si el objetivo de la empresa es que tú pagues intereses, entonces mientras tú tengas eso claro, yo siempre les digo a los que asesoro, ¿quieres hacer hoy rico un banquero o te quieres hacer rico a ti? Entonces, mientras tú entiendas cuál es el objetivo, eso va a ser clave porque nadie te va a engañar. Ellos están buscando sus intereses, tú busca los tuyos.
No, y lo que le funciona a este sistema, claro, es que tú siempre estés endeudada.
Claro.
Ignorante, que no entiendas, claro, bien cómo manejar las finanzas, que siempre creas que necesitas, sí, más cosas de las que puedes pagar, sí, porque si no, ¿cómo se va a sostener el sistema capitalista?
Claro.
Me encanta esto que acabas de decir y quiero nada más hacer una pequeña pausita ahí del tema de la pareja y de las personas que te rodean cuando tiene que ver con finanzas, porque uno de los gurús financieros que yo sigo tiene 10 principios, okay, de finanzas que él se inventó de lo que a él le han funcionado para estar bien económicamente.
¿Quién es el gurú?
Se llama Ramit Sethi.
Ay, lo amo.
Lo amo y una amiga y yo lo seguimos.
No pierdo nada de
fielmente
Ramit.
Y tengo apuntados sus principios, tengo, sí, o sea, me lo tomo muy, porque hay muchas cosas que resonaron mucho con, okay, conmigo, ¿no? Yo había cosas que no entendía, porque hay cosas que no siento culpabilidad al gastar y hay otras que sí. Y cuando empecé a escucharlo a él, dije, claro, las cosas que me generan un chingo de gozo y felicidad en la vida y que no me genera culpa gastar, no las quiero dejar de gastar. Yo no quiero dejar de gastar en un concierto, sí, que es de esas memorias que tengo en, sí, mi vida, pero sí creo que ahorita, sí, hablaremos que gasto, sí, en otras cosas que no necesito. No. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que él, uno de sus 10 principios es cásate con la pareja correcta cuando tiene que ver con finanzas, porque él dice que una de las decisiones más importantes y no tiene que ver con cuánto tiene tu pareja, cuánto tienes tú, sino que relación tienen con sus finanzas, qué valora una persona y qué otra, qué aparenta una persona y qué, sí, otra, qué le importa una, porque con esa persona vas a compartir, si bien te va, muchos años, muchas decisiones, muchos proyectos y planes de vida,
sí,
y es lo que más influye en tus finanzas y en las de tu vida y tu proyecto de existencia, ¿no? Entonces, me gustaría que nos vayamos un poquito más ahí, qué tan importante es eso, el tema de la pareja, y también yo a veces tengo esta sensación y se lo digo a Ash, que muchas personas cercanas a nosotras no tienen las posibilidades económicas de su círculo, pero con tal de pertenecer, hacen y deshacen alrededor de eso y viven una angustia y un nivel de deuda que si tuvieran otros amigos que no valoran el carro, la vacación, la bolsa, estoy segura que no estarían así de endeudados y así de angustiados.
O sea, el tema de la pareja, y más como mujer, porque, o sea, de por sí el tema de la pareja es muy importante, pero como mujer todavía más, porque hay muchas, digo, ahorita estoy bias porque estoy muy embarazada y tengo una bebé de 2 años. Entonces, o sea, ahorita como que profundizo más en ese tema, pero para mí la pareja, ahí te va. Yo cuando me casé con mi esposo no, o sea, éramos mucho más chavitos. No es que yo dije, ah, este güey le va muy bien y tiene un negocio y no, pero sí me fijé en ciertas cosas que, por ejemplo, tuviera una ética laboral muy, muy clara, ¿no? O sea, que fuera alguien muy chambeador, porque para mí eso es muy importante. Entonces, yo soy de la idea de que tú puedes salir del problema en el tema como económico, puedes salir del problema que sea, pero tienes que tener una ética laboral impecable, ¿no? O sea, si tú estás dispuesto a trabajar, tú puedes salir del problema en el que quieras. Entonces, yo sí me fijé en alguien que tuviera esa misma mentalidad, porque no conoces a nadie de 60 que te diga, ah, no, a mí la vida, pues, súper bien. O sea, yo ya pasé toda la vida y nunca me pasó nada malo, ¿no? Siempre algo sucede. Y muchas veces oyes a gente de 60 que tienen que buscar chamba y piensas, tienes 60 años y qué difícil tener que estarte preocupando por qué vas a, cómo vas a pagar la renta el siguiente mes. Entonces, como que pensé en alguien que si shit hits the fan, juntos pudiéramos salir del problema, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en el sentido de que uno, haya mucha transparencia en cómo hablas de dinero y hables de dinero siempre. Yo mi esposo dice que uno de sus peores traumas es que en la day 3 yo me senté y le dije, oye, o sea, si esto evoluciona, yo sí quiero saber en dónde estás parado, o sea, de que tienes deudas, en dónde tienes inversiones, y que él se quedó así como qué intensa. Pero para mí sí era muy relevante porque yo, o sea, quiero ver cómo es esa conversación. No necesariamente porque tengas deudas, porque si tienes deudas y los dos lo sabemos, pues vamos a encontrar una forma de salir, ¿no? O sea, creo que de todo se puede salir.
Pero es la oscuridad que viene con
la oscuridad.
Tema.
Y también yo creo, y lo digo por amigas cercanas, ¿qué te imaginas de tu vida? Porque,
exacto.
Porque hay gente que genuinamente conozco y estoy segura que sí. Ustedes conocen, está muy en paz con vivir en donde viven,
sí.
Con tener
lo que
dos mascotas, lo que tengan. Sí. Y así ser sumamente feliz. Hay gente que la ambición define su vida.
Ajá.
Que si no estás siempre en generar más, hacer más, tener más, no va a vivir tranquila con su sí. pareja. Entonces es importante que se fijen en eso. Hay sí. como que cositas que no es que una pareja sea mejor que otra, es que te tienes que fijar en lo que es compatible sí. contigo y sí. lo que no.
Y también, ¿sabes qué? Que creo que, o sea, y te digo porque en como en muchas cosas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, muchos hombres que se sienten muy presionados porque ellos son el sostén del 100% de su familia y entonces no vienen muchas presiones como, oye, tal vez tú como muchas mujeres no conocen en cuántos, o sea, cuánto gasta la familia, ¿no? Cuánto gastan en renta, cuánto gastan en tal, y entonces meten presión y entonces llega un punto donde igual, no solo en la relación, o sea, me refiero económicamente, igual la mujer no sabe que el hombre está súper endeudado. Entonces, ese tema de transparencia para mí es lo más relevante y tienes toda la razón lo que dices de la meta, porque si yo, por ejemplo, jamás me hubiera casado con alguien que no se le gustara mucho comprar cosas de lujo, porque yo es algo que nunca he entendido. Entonces, si él va y se imagínate que estamos en una situación donde no sé, ¿no? Tenemos que pagar la universidad de nuestros dos hijos y tal, y él me sale con que se compró un cinturón de una marca de lujo, yo diría como, Dios mío santo, por el amor de Dios, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Entonces, como que tengas las prioridades
alineadas,
exacto, en orden, en el mismo orden que la otra persona. Pero lo de transparencia es lo demás. De verdad que yo hay veces que digo, no lo puedo creer. O sea, gente que lleva casada 10 años y uno no sabe cuánto gana el otro y el otro
mis
no sabe.
Mis papás se divorciaron sí. sin que mi mamá supiera qué onda.
Es que es una 20 locura.
Años casados.
Si lo piensas, o sea, porque además el dinero, y esa es otra que siento que es como los latinos, el otro día vi una encuesta que como 52% de los latinos o 45% de los latinos sienten que es de mal gusto hablar de dinero, ¿no? Que como decir cuánto ganas y cuánto estás ahorrando y tal. Y siento que en las parejas, a veces, entiendo que la tercera date estuvo agresiva, pero supongamos que llevas, no sé, o sea, 3 meses saliendo, sí creo que es, o sea, creo que es un punto como muy relevante. Para mí es como el equivalente.
A ver, ¿cómo lo hablarías? Porque yo, ahorita que ¿sí? te escucho, digo, quiero hacerlo, sí. jamás he sabido ni cómo ni...
Sí, o sea, primero que tú seas transparente, porque si tú eres...
Claro.
No, o sea, si tú lo ocultas, el otro pues todavía se le hace más raro, ¿no? Entonces yo siempre fui muy transparente de... Aparte, cuando conocí a mi esposo, no tenía chamba, estaba en una crisis existencial. Entonces le dije, oye, yo ahorita no tengo chamba, pero tengo esto ahorrado, estoy viviendo estos ahorros, tengo ta, ta, ta. O sea, como que yo fui la que empezó esa conversación para que esa transparencia existiera y dejé muy claro cuál quería, o sea, para mí, qué era lo más importante que él y yo tuviéramos de como acuerdo una vez que nos fuéramos a vivir juntos o que nos casáramos, ¿no? Porque también creo que las expectativas de los dos de, oye, a ver, ¿cómo vamos a manejar las cuentas? Yo creo que eso es lo que más me preguntan, que cómo llevo las cuentas con mi esposo, pero es, ¿cómo vamos a manejar las cuentas? ¿Vamos a irnos 50-50? ¿Vamos a tener una cuenta en común? ¿Qué pasa si uno se queda sin trabajo? ¿Qué pasa si el otro decide emprender?
Cuando yo sea mamá, ¿qué onda?
¿Qué pasa si yo decido dejar de trabajar para tener hijos? ¿Qué pasa si no sé qué? Entonces fuimos como que puliendo el sistema que nos funcionara para decir, ok, creo que este sistema funciona, vamos haciendo checkpoints, o sea, cada 2 años, 3 años, porque la vida va cambiando, y sobre eso, pero partiendo de que sí teníamos claro que eran nuestros no negotiables de dinero. Yo tipo tenía uno que era clave. Yo decía, no hay cosa que me moleste más en esta vida que haya una pareja que tenga dos estilos de vida fundamentalmente distintos. Entonces nosotros inventamos un sistema donde ponemos todo el dinero en un pool y luego un porcentaje se nos regresa en lo individual. Y eso como que nos nivela el estilo de vida al que podemos acceder individualmente.
Ok.
Ajá. Porque eso para mí era muy importante. Era como...
Que como pareja...
No quiero que el día de mañana a mí me vaya muy bien, por ejemplo, y yo me sienta culpable de que yo me puedo comprar cosas que tú no, porque estamos juntos en este barco como una empresa de
sí,
pareja.
Que ninguno, ¿sabes?, se siente en desventaja para que no empiece un juego de poder en la pareja.
Que eso pasa un diario. Chingo. Ajá. O sea, siempre es como...
Sobre todo el hombre, ¿no?, a la mujer, ¿no?
Sobre todo el hombre a la mujer. Creo que en otros países, la verdad que últimamente he estado más en contacto con gente de Colombia y veo que en Colombia no es así. O sea, sí me doy cuenta que en México como que todavía hay mucha resistencia de las mujeres a hablar. Yo, por ejemplo, digo, yo ahora a todo mundo le digo cuánto gano de mis amigas. Y si hay un tema de seguridad y pues no nos lo estás diciendo, pero para que así podamos ver, oye, uy, yo debería de negociar mejor mi sueldo. No manches, mi negocio le va pésimo. Entonces eso ayuda a que la conversación sea más transparente.
Claro.
Entonces sí diría que con la pareja a partir de ahí, pero quitarse el miedo, fuck it. O sea, tú sé transparente y espera. Y la verdad que si tienes una pareja que desde el principio te dice, ay, yo no te voy a decir cuánto gano, super red flag, ya sabes. Ya,
por lo menos ya sabes mucho.
Ya que estás pensando en algo como más serio, ¿no? Sí. O sea, como un partnership que juntos van a hacer una vida.
Claro.
No, un estrés.
Ahora que eres madre y vas a volver, a ser mamá, ¿cuál es... de la forma en la que nos educan para no hablar de dinero, creer que es de mal gusto? O sea, hasta Leti y yo, o sea, hablamos muy poco de dinero entre tú y yo, en el sentido de que sí sabemos, o sea, algunas cosas, pero no son conversaciones a lo mejor que tenemos tanto. ¿Cómo tú estás educando a tus hijos para que puedan tener estas conversaciones?
Y ahí quiero meter una pregunta extra. Sé que tienes una hija, sí, y yo he escuchado mucho que tú hablas de lo importante que es hablar más de finanzas, sobre todo entre mujeres. Entonces, ¿hay algo especial que por ser mujer le estás enseñando a tu hija específicamente?
Sí. O sea, primero el tema de que no, o sea, mi hija tiene 2 años, ¿no? Entonces, pero la verdad es muy inteligente, no solo porque es mi hija, pero es que sí está cañón. Pero, por ejemplo, cómo las cosas cuestan y las transacciones suceden. No las cosas le aparecen. O sea, si vamos a una tienda, yo sí le explico. Hoy estamos comprando un regalo y fíjate, así vamos a pagar. Y ella ya de que dice, ¿puedo yo pagar? Y agarra como la tarjetita, ¿no? Entonces, como hay una transacción, no las cosas aparecen, porque tú también entender qué es eso, ¿no? O sea, la otra, que ella sabe que nosotros vamos al trabajo para un fin. Y siempre le digo, es que fíjate que fuimos papá y yo al trabajo, pero ya regresamos y hoy hicimos esto en el trabajo y ahorita estamos decidiendo si mi esposo y yo nos queremos ir a vivir al sur de España, al mar y como en un pueblito más chiquito. Y le digo, y ahorita estamos viendo cómo nuestros negocios los vamos a llevar para que los tres nos podamos ir a vivir a la playa y ta, ta, ta. Entonces, ser muy transparente. O sea, creo que existe esa conversación y que ella lo oiga todo el tiempo. Pero la más importante de todas es la conversación que sucede alrededor de ella. Ahí les va. Y me pasa todo el día. Siempre estamos en una fiestita y hay niños y niñas ahí están en la fiestita. Y siempre hay una conversación que es, ay, el día que Rodrigo puede invitar a María a cenar. Y yo siempre le digo, ¿por qué no el día que los dos vayan a cenar o tú lo invites a cenar? Ay, qué exagerada. A mí siempre me dicen que soy una exagerada con eso. Le digo, no, es que esos son los mensajes que vas, escuche y escuche y escuche todo el tiempo y está fundamentalmente mal. O sea, ella tiene que entender que no es una transacción. Es que está cañón. La relación hombre-mujer con el tema del dinero es un... O sea,
sí,
de verdad que
sí,
es muy loco. Sí. Ajá. Porque es este intercambio como yo... Y justo hay como toda esta tendencia de es que cómo no me invita, ¿no? O sea, de que fui a una date y cómo no me invita. Yo, por ejemplo, en la primera date con mi esposo le dije, nos vamos a ir 50-50, pero te voy a decir por qué, ¿ok? No es porque yo crea que tú eres un mal educado ni nada. Porque para mí es importante que cuando vayamos a la segunda date, yo sienta que puedo elegir el lugar al que vamos igual que tú. Y que si el día de mañana tú quieres ir a un lugar que a mí no me alcanza, yo te pueda decir, güey, a mí no me alcanza ir a comer ahí. Entonces tengamos como que un entendido de dónde estamos parados cada uno. Entonces en esas cosas soy súper puntual y mi esposo es más. O sea, si yo soy así, mi esposo es el de no, tú tienes tu alcancía. Por ejemplo, ahorita tiene un cuentito que una niña va a una tienda y se compra con una alcancía y mi esposo le explica, es que tú ya ves tu alcancía, para eso sirve el dinero. Tú vas guardando tu dinero y un día vas a querer algo y entonces vas a poder ir a una tiendita y te compras un osito. Entonces, como mucha transparencia en esa conversación siempre, siempre, siempre. Y como mujer que no se, o sea, te digo que está mal hablar de dinero, a la gente le da pena hablar de dinero, pero al final existimos en un mundo capitalista que no tiene otra salida. O sea, no puedes existir en el mundo sin dinero.
Sí, no puedes todo no pagar cuesta tu renta, no puedes no pagar tus impuestos, no puedes. Ajá. Y debería de ser canasta básica. Lo hablamos mucho, es impresionante cómo nos enseñaron muchas cosas en la escuela que yo nunca he vuelto a escuchar, repetir o usar.
Nada.
Pero nadie te habla de cosas que como adulta sí necesitas todos los meses de tu vida, asistir. Como son las finanzas.
¿Y claro. por qué no salí con la prepa con un presupuesto? O sea, porque nadie me enseñó a hacer un presupuesto
de ahorro, entendiendo cómo funciona el SAT y ese mundo oscuro.
Claro, ese mundo sí, yo no lo conozco.
Ese mundo que borro de mi existencia.
O por ejemplo, o sea, el tema de que el dinero se ve como algo negativo, oscuro, hasta en el tema de las empresas, ¿no? Es como, no, es que las empresas que hacen mucho dinero, eso es como, es negativo, es oscuro. Y no, o sea, el dinero es libertad. El dinero es libertad de decisión. El dinero es libertad de decir, güey, yo puedo renunciar a mi trabajo, yo puedo dejar una pareja que me está haciendo daño, yo puedo hacer lo que yo me despierto en la mañana y yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso solo sucede si tienes bajo control tu dinero. Entonces, como no verlo como algo negativo, sino algo positivo que te sucede.
Ok.
Ajá.
Puka, Bella, I'm sure you've noticed some changes.
Who are you talking to?
I'm just practicing for when I have to tell the dogs about the twins. You know, because...
Be fine in the spacious third row seat.
But the twins...
Can sleep peacefully thanks to the rear manual sunshade.
And what about the...
Extra cargo space for strollers and dog beds?
Yeah, I guess you're right.
Can we go to the hospital now? The contractions are getting closer.
The three-row Lexus TX. Because everyone should feel like the center of the universe. Experience amazing at your Lexus dealer.
A ver, Maca, sé que no hay fórmulas y nunca pretendemos tampoco en Se Regalan Dudas dar una receta de cocina de cómo resolver la vida. Pero si la mayoría de la gente que nos escucha en este momento se da cuenta que por ansiedad, por deudas, por falta de conocimiento o información, porque era algo que no entendía, lo que sea, está en este punto de su vida y quiere empezar a mejorar sus finanzas, sí, o a tomar control o a entender un presupuesto, ¿cuáles son esas cosas que tú aconsejarías tanto en una persona como en un proyecto? Porque sé que tú también lo que más estudias son el mundo corporativo, pero ¿qué son como esas cosas que te pueden ayudar y que son casi que clave tener en cuenta? Yo, por ejemplo, y esto es algo que nadie me lo dijo ni me lo enseñó, pero es algo que yo decidí. Yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años y tuve el privilegio de poder ahorrar esos años porque... Yeah. Vivía en casa de mis papás y desde ese momento, no sé por qué, como que yo entendí cómo iba a funcionar el sistema capitalista y yo me prometí a mí misma que yo nunca iba a comprar algo que yo en ese momento no tenía la capacidad de pagar.
Me encanta.
¿No? Y ese es uno de los principios de Ramit, el que les decía hace rato, que él dice, sí usa la tarjeta de crédito por los puntos que te va a dar, pero no porque tú crees que con el paso de los meses vas a poder pagar algo que hoy no puedes pagar. Entonces, para mí eso ha sido clave en mi vida. Yo jamás he comprado algo ni a largo plazo, ni a corto plazo, ni nada, que yo en ese momento no tenga la capacidad de comprar.
Me encanta.
Pero me gustaría saber cómo tú qué sugerirías, si le crees o no a estos porcentajes de mínimo tienes que ahorrar tanto, o de mínimo tienes que tener un colchón de tantos meses, o de mínimo tienes que fijarte en esto, como que por dónde sugerirías organizarlos.
O sea, creo que la primera es que dividiría a la gente en ¿tengo deudas o no tengo deudas?
Claro.
O sea, para mí ese es el parteaguas. Ajá, totalmente. Diferentes.
¿Por qué?
Ahí te va. Si tú tienes deudas, hay un juego que vas a jugar. Es elimina las deudas a toda costa. El juego de la deuda es, ¿te va a costar trabajo? Sí. ¿Es un sacrificio? Sí. Hay, o sea, no hay como, no hay
salida
una
rápida.
No hay una salida, no hay como luego ve, date este gustito y el balance. Si tú tienes deuda, no hay balance vida-dinero, no hay balance entretenimiento. Es tu misión de vida, es eliminar esa deuda. A mí me encantan esos videos de gente que hace una lista de sus...
Me encanta.
Ajá. O sea, de sus... A ver, ¿qué es lo mínimo con lo que puedo vivir? ¿Qué es lo mínimo? O sea, Netflix no aplica absolutamente ninguna suscripción. Voy a comer. ¿Qué puedo comer que sea lo más barato posible? Ok, me va a tomar 6 meses. Voy a subirme en este tren 6 meses, pero me va a cambiar la vida para siempre. Entonces, para mí no hay otra, o sea, no hay otro camino. Si tú tienes deuda, elimínala a toda costa. No deuda en el sentido hipotecaria, más bien deuda de consumo, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente tiene. Deuda en su tarjeta de crédito, deuda en la tarjeta de la tienda departamental, ese tipo de deuda, uh-huh. Eso es lo que hay que eliminar, ¿no? Si una deuda estudiantil, pues juegas, ¿no? Como que la educación y el tema de casa, no, ahí juega otros números. Pero el tema de deuda es uno, elimínalo. En el segundo, que es, y ya que no tengas deuda,
¿qué hago?
Ok. Ya partimos de una cosa muy positiva. En el segundo, para mí es, lo que más veo el error es que la ecuación que tenemos en la cabeza del ahorro está mal definida y siempre pensamos ingresos menos gastos igual ahorro. Y no, ingresos menos ahorro igual a gastos. Y eso le cae como cubeta de agua fría a la gente, porque siempre me dicen, es que a mí no me alcanza para ahorrar. Es que yo gano muy poco y entonces solo puedo ahorrar el 1%. A mí no me parece. Si tú tienes tus ingresos y al 15% es como para mí el mínimo, y si estás empezando tu carrera profesional o estás en un momento donde, no sé, tuviste una emergencia médica o alguien de tu familia, no, como un momento de un gasto real, no porque te quieras ir de viaje con tu liquidación. Entonces, ingresos menos ahorros igual a gastos, a la gente no le gusta porque se dan cuenta que viven una vida que no les alcanza a vivir esa vida. O sea, esa vida que vives no te alcanza. Y justo tuve una conversación ayer que me decían, pero es que los sueldos son muy malos, pagan muy mal, entonces no alcanza para ahorrar. Y yo decía, es que así se empiezan las revoluciones. Tú, si tú no tienes claro que la vida que quieres, que tú consideras una vida decente, no la puedes alcanzar, no vas a negociar tu sueldo, no vas a renunciar a esa chamba y no vamos a hacer algo con lo que existe en países como México, donde de verdad que sí hay gente que apenas puede sobrevivir. Entonces, esa ecuación para mí es la más clara. Primero recibes, luego ahorras y luego gastas. Esa es clave.
Y hay una cosa que parecería muy obvia,
sí,
pero yo me di cuenta en uno de nuestros episodios de finanzas, que es, tú crees que mientras más estás ganando, más tienes, ¿no? Pero la mayoría de las personas que existimos en el mundo, mientras más ganamos, más gastamos. Entonces, en realidad, si tú haces bien tus cuentas, no es que estés ganando más. Incluso a lo mejor ahora que ganas más, tienes menos porque gastas más. Entonces,
o sea, ahí te va este concepto que hay que diferenciar, que es una cosa es el nivel de vida y otra cosa es la riqueza. Y son dos cosas distintas. El nivel de vida es lo que tú gastas. O sea, es lo que tú ves. Ay, esa persona vive en un depa padre, tiene un coche. Ese es el nivel de vida. Y la riqueza es el patrimonio, es lo que tú tienes en la bolsa. Por eso, por ejemplo, en la lista de Forbes no ponen ¿cuánto gasta Mark Zuckerberg al mes? A nadie le importa cuánto gasta Mark Zuckerberg al mes. Lo que quieren saber es cuál es su patrimonio. Esa es su verdadera riqueza. Entonces, creo que la gente se enfoca un chingo en incrementar su nivel de vida y en vez de incrementar su riqueza. Y en la riqueza es donde está la libertad y es donde están todos los beneficios que trae el dinero, porque el dinero es divertido. Entonces, es como que tú piensas, quiero tener este nivel de vida. Ok, pero no hace sentido, porque tu riqueza no hace sentido con este nivel de vida. Entonces, ajústala. Oye, me incomoda. Sí, es incómodo. Ni modo.
Pero a ver, el estilo de vida es un poco efímero, pero también es lo que te da felicidad en el momento.
Sí.
Entonces, ¿cómo haces este balance de decir, no por construir un patrimonio, no voy a ir a un restaurante en 20 años? O sea, ¿cómo sería este balance de juego con mi estilo de vida y las cosas que sí me generan felicidad hoy, pero al mismo tiempo soy consciente de que dentro de 30 años a lo mejor no voy a ser tan productiva como hoy? Y también voy a tener gastos.
Es que, fíjate, esa es la, o sea, para mí esa es la pregunta más relevante y es lo más divertido del dinero. Mientras más riqueza, más nivel de vida. Siempre. ¿Por qué? Porque los intereses juegan a tu favor en vez de que jueguen en tu contra, que esa es la diferencia entre alguien que es rico y es pobre. Uh-huh. Entonces, mientras más patrimonio yo tenga, más dinero tengo para gastar consistentemente.
Ya.
Mientras más nivel de vida, menos riqueza tengo. Entonces, de un lado tienes un ciclo virtuoso donde yo, ahí les va, por ejemplo. Piensa que tú tienes 10,000 pesos y de esos 10,000 pesos ahorras 3,000 y pasa un año y esos 3,000 se convirtieron en 3,500 y ahora ya no tienes 7,000 para gastar, tienes 7,500 y el siguiente año no tienes 7,500, tienes 8,500 y eventualmente se hace una bola de nieve positiva que si tú, o sea, yo lo que digo es que si hay un momento incómodo donde tienes que bajar a tu realidad y ver cuál es tu nivel de vida real, pero yo te puedo decir hoy que llevo, ¿cuántos años llevo trabajando? Que será como 10 más. Wow, ya soy grande. Oh, soy ya una soy adulta. Llevo 12 años trabajando. Yo siempre tuve como esa disciplina del ahorro. La verdad que hoy tengo un nivel de vida mucho más como holgado que tienen mis amigas que ganan lo mismo que yo, porque yo he generado un patrimonio que me genera más dinero para que yo gaste más y además genere más. Entonces es como, es un ciclo virtuoso, no sé si me enredé mucho, pero es cómo uso los intereses en mi contra, incrementando solo mi nivel de vida, o a mi favor, incrementando mi riqueza para incrementar mi nivel de vida. Entonces es, piensa que eventualmente va a llegar un punto donde tú abras los ojos el mes uno y tú tengas un sueldo que generaste de todos los ahorros pasados.
Pero en esos 12 años, ¿cómo tomabas tus decisiones?
Ahí te va. Yo siempre digo que cada quien tiene sus pendejadas. Yo gasto, pero no todas las pendejadas. O sea, selecciona, ¿ya sabes?
Sí,
o sea,
selecciona de que selecciona. Lo mío es no me voy a cambiar de casa, esta es la renta que quiero pagar.
A mí me encanta mi depa, cool, pero contrólame la ropa, ¿ya sabes?
Sí,
o,
sí,
yo
sí.
En correr de verdad que gasto cosas que ni se pueden imaginar. O sea, me acabo de comprar unas botas de compresión que digo, son totalmente innecesarias, son mi pendejada.
Pero es tu,
pero es mi pendejada. Y estoy bien. Pero yo, por ejemplo, no gasto mucho en ropa o no gasto tanto en salidas. La verdad que pues tengo dos hijos chiquitos, ¿no? O sea, tampoco es como que salgo mucho. Entonces tengo mi pendejada, pero no todas las pendejadas. ¿Te gusta la ropa? Bien por ti. Esa es tu pendejada. Date tu pendejada, pero no todas las cosas.
Pero es que es muy cañón. Yo hace poquito trabajé con una asesora financiera porque quería hacer mi presupuesto mensual. Como que nunca había vivido con un presupuesto y ahora no, pues me pasé y quería tener claridad de qué estaba gastando. Ajá. Y usé una app de esas de que vas calificando todo.
Me encanta.
Y me di cuenta que gastaba en cosas que no son importantes para mí. Ajá. Que volteé y dije, esto ni siquiera es la prioridad de mi vida. O sea, salir con mis amigos y disfrutar con Leti un concierto es la prioridad de mi vida. Esto no es lo que estoy haciendo gastando aquí. Entonces, creo que para poder entender cuáles son tus pendejadas, sí tienes que tener mucho control y tener mucha visibilidad de lo que estás haciendo con tu dinero. Porque muchas, y me incluyo, veíamos el estado de cuenta así, con un ojo, y lo cerrábamos.
Así. Y sabes que creo que hacer verlo en clusters y no como gasto individual, porque eso pasa mucho, que la clásica, ¿no? De que es que si compras tantos lates en la calle, al final podría ser millonario. No, o sea, 40 pesos no son la razón por la que no tienes un patrimonio, pero si lo ves en clusters y tú piensas, a ver, para mí la corrida es un clúster que es muy importante y ese es un clúster que va a ser caro, no importa. El entretenimiento no es tan importante para mí, pero chance, pienso que no gasto tanto en entretenimiento porque no lo he juntado. Y de repente cuando lo junto digo...
¿En seis meses?
¿En un año me gasté tanto en entretenimiento y la neta ni me importa tanto? O me gasté en, no sé, en cosas que son de planeación, ¿no? En que salí y no traía mi snack y entonces compré. O sea, como cosas de no planeación que no son relevantes para mí. Y cuando lo veo en un clúster, ahí es donde afecta. O sea, sí creo que hay un balance como... Ok, ten tu pendejada, pero sí también entiende que en muy poco tiempo, o sea, es que piensa que en un año puedes, o sea, generas el 15% de tu dinero y puedes gastar 15% más el próximo año. Es mucho.
Y que si vives, como dice Ash, con el ojito así, que yo lo he estado haciendo los últimos dos años, no he querido ver, pero juegas en contra de ti misma, porque entonces quien está dirigiendo el barco no eres tú. Entonces,
es el medio ojo.
Es el medio ojo. Entonces tú a lo mejor dices, es que yo sueño con ir a Japón, pero no me alcanza. Pero si tú ves cuántas veces a la semana fuiste al cine, te compraste un café en la calle y lo junta, como tú dices, yo digo, esta semana no gasté tanto porque fui una vez al cine y fui, pero si juntas todos los cafecitos con todas las veces que fuiste al vino con tu amiga, con todo, pues claro que llevo 20 años sin poder ir a Japón, porque todo esto, ¿no?
Sí.
Pero a ver, yo tengo una pregunta que creo que aplica cabrón a la generación que vivimos el día de hoy, pero sobre todo a la generación que viene, ¿no? Millennials, Gen Z, me van a entender.
Porque soy víctima.
Porque soy víctima del sistema.
Y levanta la mano.
Aquí. Hola, mi nombre es Leti y soy víctima del shopping digital. Yo solía ser muy consciente con mis gastos. Sí tenía un presupuesto, sí tenía claro en cuáles son las cosas que no me importa gastar. Mi papá siempre me enseñó que en libros, en museos y en las cosas que nos hace feliz, que a mí es la comida, no deberíamos de estar como con esta angustia. Y yo eran decisiones que tomaba, pero luego me empecé a dar cuenta que mis gastos van creciendo y van creciendo y ahora ya casi que quiero meter todo a eso que no me genere angustia. Y al final del año, cuando veo mis gastos, sí me genera angustia. Pero lo que yo creo es que todas estas redes sociales nos han empezado a generar una cantidad de necesidades que yo no tenía y es tan fácil comprar porque realmente ya nada más es un doble clic. Mi tarjeta ya está en automático en el celular y en todas las plataformas.
Ya ni tienes que ir por ella a tu cartera como antes. Ajá. Para meter.
Ya no tienes
ya
que.
Ya estabas en la cama y dices, ay,
ya, bueno, mañana voy.
Ya no tienes que teclear número por número de la tarjeta. Ya ni tengo que poner la dirección de mi casa. Todo está en automático. Todo se hace en un clic. Todo me parece tan fácil y además. No es lo mismo que alguien me quiera vender a las 11 de la mañana, que yo estoy activa y trabajando, que cuando estoy ya cansada a las 11 de la noche, scrolleando en mi cama y todo me parece una gran idea. Y al día siguiente, porque
no,
me compré.
No es al día siguiente, cuando te llegue.
Cuando me llegue el estado de cuenta
y
cuando llegue el paquete. Y luego abro el paquete y es un gancho para colgar una toalla, un nuevo tapete que si pones los pies rápidos se seca, una cosa para vaciar el vino que hace que el vino... Cosas que yo ni sabía que existían, pero vi en un TikTok y me pareció algo muy fácil. ¿Qué hacemos con todas estas necesidades que nos quieren generar, con lo fácil que es comprar y gastar y con... tanta gente diciéndonos qué comprar todos los días. Ves el outfit chido de alguien y en dos segundos puedes comprar la camisa que ella traía puesta.
El código y...
El código, el link.
Es que yo soy muy extremo para eso. O sea, les voy a dar un poquito de contexto. Ahí les va. No diría que era como acumuladora y shopaholic, porque estaba muy chavita, pero creo que en cierto sentido sí. Y yo sí tenía como una relación muy clara de que cuando yo no estaba contenta, compraba más, ¿no? O sea, igual, como ropa y así. Y en la época donde yo ya me quería salir de mi trabajo, cuando trabajaba en el fondo, y estaba como muy ansiosa y tenía ataques de ansiedad todas las noches, y era una cosa, compraba mucho, que no era mi personalidad, como no era tanto. Y luego me fui a la India, me fui 6 meses. Y por razones logísticas, solo me pude llevar una mochila. Y en esa mochila pues llevaba como ropa muy específica para lo que iba a hacer, que era como hikes, iba a hacer ta, ta, ta. Y traía como 3 libros y una mochila. Y yo me acuerdo regresar a mi casa y decir, neta, no extrañé nada. Y ahí me volví súper minimalista. Ya no soy como estaba en ese momento, o sea, porque ya, no sé, o sea, como que me fui relajando un poco. Pero en ese momento yo decía, es que de verdad, que
no necesito.
Que, y ¿sabes qué pasa? Que te genera muchísima angustia, porque dices, es que te genera angustia igual que te perdiste la cena con tus amigas, o te genera angustia que no pudiste comprar esa cosa. Pero la angustia que te genera no estar en paz con dónde estás parado, porque yo lo pensaba y decía, gracias a que yo ahorré, yo me pude dar un año entero para definir qué quería hacer conmigo misma, con mi carrera, con lo que yo iba a hacer. Y eso me daba muchísima más paz que igual la felicidad de 3 segundos que me dio comprarme esa blusa en ese momento. Entonces, yo sí soy muy extrema en el sentido de que si tú entiendes cómo está diseñado el sistema y lo ves así, no puedes ser tanto víctima, ¿no? Es como lo que digo de los bancos un poco. Si tú entiendes que ellos, el 80% de sus ingresos vienen de tus intereses,
te
y
piensas
no ves la anualidad,
siguiente vez que estás,
dices,
haciendo algo.
Ok, el sistema está así, ¿sabes? Pero creo que va como... No sé si es más como el anuncio que te sale o, por ejemplo, el amigo que siempre se va de viaje y va a conciertos y tú piensas, ¿cómo le alcanza? Y yo tengo amigos que son más grandes, que dale que tienen 40 y me dicen, es que no entiendo cómo hoy la gente de 20 le alcanza para ir a tantos conciertos, ir a comer. Y les digo, no les alcanza. O sea, la morosidad de tarjetas de crédito en la Gen Z aumenta, creo que el 10% al año. Es algo muy loco. O sea, cada vez están endeudando más.
No, y además el algoritmo te va conociendo. No creas que te presenta cualquier cosa. Sabe en qué horario, con qué personaje y qué prenda de ropa o qué objeto. Y si, haz cuenta, si tú que eres corredora, se da cuenta qué es lo que te gusta, agárrate la cantidad de productos para correr.
Porque dije, soy la única que no tiene las botas de todo TikTok, ya sabes. O sea, creo que soy muy extrema. Creo que hay que entender el sistema, cómo funciona. Uh-huh. Pero la otra es que de verdad que no. O sea, yo pienso siempre en mi yo de 60 años y veo los amigos de mi papá, por ejemplo, güeyes que ganaron muchísimo dinero, que fueron los directores de bancos y que hoy tienen 60 años y no tienen un peso, una propiedad y están buscando trabajo para sobrevivir. Y yo no quiero ser esa persona. O sea, porque muchas veces piensas, no, el de 60 años que está buscando trabajo es porque siempre tuvo una vida de escasez. No tiene nada que ver. Hay gente que, entonces, como que para mí es, yo, por ejemplo, me puse una meta que yo cuando tuviera 40 ya no iba a trabajar por necesidad pura. O sea, por la necesidad de pagar la renta, la comida, ¿no? O sea, iba a trabajar porque quería algo más, por si no quería una casa mejor. Y voy muy bien hacia esa meta porque he sido muy disciplinada en general con mis finanzas y tal.
Ay, quiero ser
y,
tú.
Y de verdad que sí.
A los 40 ya no tener necesidad de hacerlo por gusto.
Y no solo por gusto, sino porque, no sé, si me quiero ir a la playa, igual sí tengo que hacer. Pero yo sé que mi vida está cubierta y yo estoy en paz. Para mí eso, o sea, si tú se lo planteas a alguien que tiene 20 y le dices, güey, imagínate que un día, no cuando tengas 2000 años y ya no puedas ni moverte y tengo 90 y me retiré, o sea, no, pero suficiente para que tú respires y entonces seas más selectivo. Y además te voy a decir qué pasa. Entonces tienes muchos más proyectos, te va mejor económicamente, claro, porque no vienes de la necesidad, porque vienes de yo tengo mi vida covered.
Se me hace cañón eso que estás diciendo, porque creo que una vez un amigo, creo que ya lo había contado en el podcast, estábamos hablando de se regalan dudas, que necesitábamos hacer cambios y todo. Y me dijo, es que la mayoría de las veces las cosas solo necesitan cariño. Y me dijo que es atención y cuidado. Y eso es lo que tú has hecho con tus finanzas. O sea, no has encontrado el hilo negro. No es que, o sea, es literal.
No son los 10 principios que hackearon la bolsa de Nueva York.
No, o sea, no es la invención del Bitcoin. O sea, no es eso. Es literalmente cariño, atención y cuidado. O sea, que es, ¿por qué no le pongo atención a algo que me va a dar libertad toda la vida?
¿Y para qué lo quiero? Porque si tú lo tienes claro, o sea, sea, por ejemplo, yo ahorita que quiero irme a vivir a la playa y entonces cambié muchas de mis metas financieras. Si tú tienes claro para qué lo quieres, claro, todo lo demás es una pendejada. El problema es no saber para qué lo quieres. A mí muchas veces me dicen, pero es que ahorro para qué si no me quiero ir de viaje ni nada. Y digo, sí, es que ahí está el pedo. O sea, si tú no tienes claro para qué, cuando tú sabes para qué lo quieres, entonces cuando se te aparezca la blusa a las 11 de la noche, tú ya sabes para qué quieres tu dinero y no es para la blusa.
Exactamente. Pero para eso tendríamos que saber
sentarte antes.
¿Para qué?
No, y saber cuáles son mis proyectos, porque si no, es una bolsa, una blusa, ¿qué importa? Pero si mi plan es claro y yo en 10 años necesito alcanzar tal meta, ni la blusa ni la bolsa me van a llevar a mi meta.
¿Y si tu meta es ser la mejor vestida todos los días de tu vida de aquí a que te mueras? Pues vas a toda madre.
Gástale la blusa y a la bolsa.
Entonces no te causaría angustia porque la estás cumpliendo.
Pero fíjate, yo soy igual que tú, ¿eh? Yo me identifiqué mucho contigo porque a mí también me pasa. A ver, ya soy un poco víctima del sistema, pero cuando más he encontrado que compro o que compro cosas que no entendí por qué compré o gasté de más, tiene que ver con estos momentos en que tengo como los días más complicados, estoy más cansada.
Cañón.
O estoy muy triste y siento que es como esta píldora que cada quien usa. Hay quienes usan sustancias para desconectarse, hay quienes usan pornografía, hay quienes usan
el sexo, relaciones tóxicas,
comida, y yo me empecé a dar cuenta que era como un tema de compras digitales. Está muy cañón.
Quiero preguntarte algo que tiene que ver con el chismecito corporativo. ¿Por qué crees que es tan importante que estemos al tanto de lo que pasa en el mundo de las empresas, que muchas veces se sienten tan lejanas, ¿no? O sea, yo tengo mi emprendimiento y pensar que un día, o sea, a lo mejor ni la meta es irme a la bolsa un día. ¿Por qué es tan importante estar al pendiente de todas estas cosas que están pasando en empresas que a veces ni el nombre sé pronunciar?
Es que, ¿sabes qué pasa? Regreso al punto de que vivimos en un mundo capitalista y las empresas, ajá, son las que controlan lo que sucede con nuestras vidas. O sea, ya no es, ya hoy en día no es el gobierno, no es, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Hoy es la primera como ola tecnológica que está a cargo de empresas privadas y no de la academia, como normalmente ha pasado, ¿no? Como que surgen las universidades, la tecnología, y como se migra hacia las empresas. Aquí se están haciendo más investigaciones dentro de las empresas que en las escuelas. Entonces, sí, ellos son los dueños del mundo. O sea, sí manejan todas las decisiones que se toman en esas juntas, que yo siempre digo que me encanta imaginarme cómo son las juntas, de cómo suceden esas cosas. Las decisiones que se toman ahí a ti te afectan en el día a día. Y si tú no entiendes cómo funciona el sistema juega en tu contra, siempre consistentemente. Entonces, hasta tonterías como la razón de por qué Meta compró WhatsApp hace que tú uses WhatsApp y no otra aplicación. Y tú dices, ay, yo uso WhatsApp porque yo quiero. La verdad es que no, o sea, nuestra libertad es bastante limitada. Entonces, se me hace interesante como ver cómo estos jugadores, que el otro día había alguien que decía, no sé quién les dijo que queríamos que ellos fueran los salvadores del mundo, pero como que sucedió. Entonces, estas empresas sí controlan lo que pasa en tu día a día, y si tú no estás enterado, no entiendes cómo funciona el sistema, y el sistema te gana consistentemente.
Me encanta eso. Sí. ¿Y qué crees que son como de estos casos que estudias, como los comunes denominadores entre las empresas que crecen, que mejoran, y las que se estancan? O ¿crees que haya algo en común?
Sí, te voy a decir que y lo pensé hace poco porque justo grabamos una temporada del podcast la semana pasada. Dije, está cañón como no es la gente más inteligente, pero es la gente que se adapta más rápido y que entiende qué está pasando con el mundo y toma decisiones de acuerdo a lo que está pasando, ¿no?
A ver, dame un ejemplo.
Por ejemplo, Spotify. O sea, verdaderamente Spotify es una historia de dos chavitos que no, o sea, llega al mundo de la piratería. La piratería de la música destruye la era de oro de los CDs, de las disqueras. Y estos cuates dicen, ¿cómo encontramos una solución para la piratería, pero que sea apta para el público? Y luego esa solución no les funciona y deciden irse a audiolibros. Y luego esa solución no les funciona, entonces negocian directo con las disqueras. Y te das cuenta cómo consistentemente en su historia dan cambios y cambios y cambios muy chiquitos, pero que eventualmente los llevan al éxito. Versus, por ejemplo, Yahoo. Yahoo, todo mundo es como Google se lo comió, y neta eso no le pasó a Yahoo. A Yahoo Google nunca le importó. El problema de Yahoo fue que no se supieron adaptar. El mundo empezó a cambiar, la gente empezó a buscar otro tipo de productos y ellos dijeron, pero nosotros somos Yahoo. Eran los reyes.
Claro.
Eran los reyes de todo. Pero quiero que entiendan que Yahoo, piensen en esta historia.
No, Yahoo eran los reyes.
Yahoo tenía Dropbox antes de que existiera Dropbox, Spotify antes de que existiera Spotify, YouTube antes de que existiera YouTube. Tenía absolutamente todos noticias, el análisis chat de la bolsa, el chat. O sea, Yahoo era el dueño del internet y simplemente se quedaron como que no, es que esto es lo que nosotros hacemos y no nos vamos a adaptar. Y en esa falta de movimiento llegaron los competidores. Y ¿sabes qué? También me encanta que el poder de una decisión, o sea, ¿cómo hay una decisión que luego crees que te pasan las cosas? O sea, yo soy muy como en mi negocio, pienso como, ay, luego pasó esto. Y no, por ejemplo, ahí les va una historia de Yahoo con Google. En un punto de la historia, Sergey se sienta con el dueño de Yahoo y le dice, oye, te quiero vender mi algoritmo. Te lo vendo $1,000,000. Ustedes son los reyes del internet, cómprenmelo. Y el dueño de Yahoo le dice, ¿sabes qué? No veo el punto. Déjame te presento a mis inversionistas y que ellos te inviertan dinero y como que tienes potencial. Igual te va chingón en tu empresa. Sí, le fue muy chingón, ¿no? Sí.
Entonces, son los reyes del internet.
Y dices, es que imagínate esa conversación. Igual fue un café que él pensó que era no trascendental y cuando salió de ahí, firmó.
El mundo había cambiado.
Ajá, firmó su
y también
su tumba.
¿Será que son personas que se arriesgan más o que juegan un poco más agresivo, se anticipan o que más bien como que navegan la ola?
Mira, creo que sí es gente que se arriesga y normalmente lo que pasa es que los locos, como yo los llamo, como los, o sea, la gente que hace estas cosas grandes de las que no, o sea, Yahoo, porque hay muchas empresas muy exitosas que no son estas locuras de idea, siempre van en contra de la corriente al principio. O sea, siempre la gente dice esto es una tontería,
una locura.
El de Yahoo justo cuenta que él le contó a su mamá que iba a dejar el doctorado para hacer una página de internet y que la mamá le lloraba. Le decía, ay, no me digas eso, por el amor de Dios. O sea, estás haciendo un doctorado en ingeniería. Y entonces son gente que va en contra de la corriente, pero suficientemente humildes para estar cambiando. Y esos son los que se mantienen en el tiempo. Los que ya pierden la cabeza, no se mantienen en el tiempo.
Sí, o los que se casan con su ego, ¿no? Que también creo que sucede mucho cuando ya tuviste una idea que cambió al mundo. Y ahora el mundo
como
cambia.
Como Elon Musk.
Como Elon Musk.
Sí.
Ahora, como tú dices, no, yo también tengo que cambiar si tu ego no te da.
También creo que hay algo, o sea, algo que ni Leti ni yo estudiamos negocios y todo. Y el principio de Dudas Media fue muy amateur, ¿no? Obvio. O sea, pagamos sueldos. De repente a veces nos preguntan, no, hombre, ni idea con qué. Sí. O sea, ir profesionalizando tu empresa, yo sí creo que es una de las cosas que distingue a las empresas sí que se pueden arriesgar y a las que no se pueden arriesgar.
Sí.
Y todo ese trabajo es talachero. Pero yo ahora miro a Dudas Media y los cambios que hemos hecho en los últimos dos, tres años y digo, ahora nos podemos arriesgar con más confianza porque hemos puesto muchísima atención y cariño a las finanzas, a los números y a los procesos. Que de repente ahora que leo libros o escucho muchísimos audiolibros de empresas, yo siempre voy distinguiendo entre los empresarios quienes tienen orden y les da ese gancho para crecer y quienes no tienen orden desde sus finanzas y en sus procesos. Y yo sí creo que esta también es una, o sea, por eso es mi pregunta. ¿No crees que también esa es una diferencia que distingue que una empresa continúe y otra que no pueda continuar?
Totalmente de acuerdo, pero algo que dijiste que, o sea, tienes toda la razón, es que además te das cuenta que las historias nunca son únicas.
Uh-huh.
O sea, tú ves cuatro historias y dices, no, a estos les pasó lo mismo que a estos lo mismo que a estos lo mismo que a estos. Y si está cañón, como los podrías dividir en clusters y ver qué decisiones tomaron, porque también si hay un factor suerte, o sea, siempre hay cosas que suceden y ya está, ¿no? O sea,
el universo, quién sabe.
Y en eso surgió el internet y ya está.
O una idea brillante que por supuesto dices, claro que este güey se iba a apoderar del mundo.
Pero la ejecución
es igual.
Es o sea, de verdad. Y además es todo. O sea, tú lo ves y dices, la ejecución es clave porque la idea pudo haber sido, a mí me encanta cuando me buscan emprendedores así, te voy a contar, pero no te puedo decir la idea bien porque, y le digo, la idea, todo mundo ha tenido la idea que tú tuviste, ya la tuvieron. O sea, a menos que ni siquiera el güey que inventó los chips para la inteligencia artificial.
Ya
no había tenido una idea de cero, pero la ejecución y el orden que le pones. Y ¿sabes qué? Que entender, o sea, para mí es como entender esas decisiones que tú ya ves en una historia y dices, qué idiota, ¿por qué le presentó a los inversionistas? Verlas para ti. Y ahí te va mi ejemplo. Yo, estudiando el caso de Yahoo y el de Spotify, yo soy nueva en la creación de contenido y como creadora de contenido tengo un negocio que es de creación de contenido. Y hay varios modelos de negocio. Oye, podría ser como Yahoo y ser una empresa de publicidad. Podría ser como Spotify y ser más bien una empresa de medios. Podría ser. Entonces, entender que tú sí tienes que tomar decisiones estratégicas de hacia dónde vas y sobre eso moverte.
Hi, who here loves when their nails are perfectly done? Me. I'm Sarah Gibson-Tuttle, and I started Olive in June because, let's be real, we all deserve to have gorgeous nails, but who wants to spend a fortune or half their day at the salon? And that's why I created the Manny System, so you can have that salon-perfect manicure right at home. And guess what? The best part? Each Manny only costs $2. Yep, you heard me, $2. No more $30, $40, $50 salon trips that eat up your day. Now you can paint your nails whenever you want, wherever you want. And trust me, you're going to be obsessed with your nails and everyone is going to ask you, where did you get your nails done? And here's a little something extra. Head over to oliveandjune.com and get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com/PERFECTMANNY20. That's code PERFECTMANNY20 for 20% off at oliveandjune.com/PERFECTMANNY20. You're all set for a nail glow up. Let's get those nails looking fabulous, shall we?
Sí. No, y que hay cosas que, sí, hay cosas que sí puedes hacer dentro de decidir también, no sé, para nosotras ha sido muy importante ir entendiendo un poco el ritmo al que podemos ir creciendo, sí. Un momento en que, porque estábamos creciendo muy rápido, contratar a mucha gente, claro. Y luego también entender que ya no nos alcanzaba para la nómina, claro. También fue un gran reto, ahorita el mundo del podcast, y celebramos muchísimo que empiece a monetizar y a ser reconocido, sí. En Latinoamérica, pero cuando nosotras empezamos,
nada.
Era un trabajo durísimo de tratar de educar a empresas para decirles por qué era importante invertir en algo como un podcast, ¿no? No, y empezar, bueno, desde cero. Y luego tratar de ser también, firmamos en algún momento un contrato cuando íbamos empezando y después decir, ok, tenemos que sobrevivir nosotras y las más de 20 personas que trabajan con nosotras y no podemos tener ningún tipo de publicidad dentro del podcast. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, todas las cosas que se nos han ocurrido, que ahora ven, que juego de cartas, que nos vamos de tour, que el libro, no nacieron de, ay, mira qué bonita idea, sino de una necesidad de, oigan, si ustedes quieren seguir escuchando Se Regalan Dudas y nosotras queremos seguir viviendo de esto para no tener otro trabajo que nos distraiga, que era lo que pasaba al principio, porque teníamos que pagar una renta, ¿cómo hacemos que esto sea un negocio? Y todo va pasando a veces un poquito sobre la marcha, sí. Y cada uno de los retos a los que te enfrentas hay 2 o 5 variantes.
Sí.
Nos vamos porque por producir más podcasts solo nuestros, le producimos podcast a personas que quieren hacer su podcast, pero que no son nuestra idea original. Agarramos un solo patrocinador, nos casamos con una plataforma. Todo te va a llevar a un lugar distinto y muchas veces también no es que haya una solución clara porque tú no sabes cómo va a ir eso. Muchas veces son apuestas. Tú le apuestas a que de estas 5 cosas, una vaya a salir bien, pero no sabes.
Y sobre todo cuando estás creando mercado, porque muchas de estas grandes historias, sí. Suceden en ese momento donde se crea el mercado, sí. Que es el momento más difícil. O sea, a mí ahorita me pasa mucho que creo que la gente, como con el contenido en específico y con este tema latinoamericano de que el dinero es súper oscuro y tal, hay como, como esta relación de por qué cobras por hacer el contenido, porque así es la vida, ¿no? O sea, yo es mucho
porque tengo dos hijas.
Deja el sistema.
Maja, deja tú por qué cobras por hacer el contenido. A nosotros lo que nos pasa mucho es que ahorita sabemos que a muchas personas no les encanta escuchar anuncios o, sí, publicidad, claro. Dentro de nuestros episodios, pero es muy difícil a veces explicarle a la gente que hay más de 20 personas trabajando detrás de Se Regalan Dudas y que para que ellas puedan recibir
el contenido,
los episodios, lo que ven en redes, nuestra presencia, hay sueldos que se tienen que pagar, claro. Y por lo tanto hay cosas que nosotras tenemos que hacer. Tratamos de hacerlo de la mejor manera, de aliarnos siempre con, sí. Marcas que de cierta forma representen nuestros valores, con campañas que hagan sentido, pero a veces hay muchísima resistencia. Ay, ya nos están tratando de vender tal, o ay, ¿por qué escucho 2 o 3 episodios? Y yo es que quiero seguir haciendo episodios de Se Regalan Dudas. Yo sé que tú quieres seguirlos escuchando, pero alguien tiene que pagar, a menos que ustedes que nos escuchan mañana nos empiecen a depositar en nuestra cuenta de banco.
Me encantaría. Que me encantaría. Sería otro modelo de negocio, 100%. Pero no, o sea, como que puede ser otra decisión, pero sí, o sea, en este tema en específico, la industria ha probado time and time again que ese modelo no funciona. Entonces,
no, y yo no le quiero cobrar a la gente. O sea, yo prefiero que haya una marca chida que, sí. Haga un anuncio de 20 o 30 segundos, sí. A que quien escucha y usa esto como terapia gratuita luego tenga que además pagar por, claro. Nuestro contenido. O sea, es como un...
Sí, es complicado. Sí. Pero te digo que mientras más entiendes cómo... O sea, a mí me pasaba mucho que yo decía, es que ¿por qué las influencers ganan tanto? Y luego entiendes, pues es que es una chamba que esa persona pone su imagen y te da su credibilidad a ti como marca y entonces tú tienes que pagar esa credibilidad. Ya que entiendes el sistema, te hace sentido.
Sí. O sea,
entender el sistema. Ajá, sí. Sí. Decir, ¿cómo funciona esta cosa que obtengo?
Ok, última pregunta porque ya sé que ya nos tenemos que ir. ¿Qué te gustaría haber sabido antes de que cumplieras 30 años?
¿Qué me hubiera gustado?
En materia de finanzas.
¿Sabes qué? En materia de carrera diría que de verdad que te puedes cambiar de carrera 50 veces y que hay 150 mil formas de hacer dinero. O sea que de verdad que mucho oigo como, no, es que los millennials, qué difícil nos ha tocado. No, esta generación, Dios mío, no nos ha tocado nada difícil. O sea, de verdad que el acceso que tenemos a tantas cosas hace que está cañón que puedas hacer dinero de tener un podcast o de escribir un libro o de subir videos. Es una locura. Entonces siento que antes me tomaba muy como que sentía que solo había un camino profesional y que si no, iba a morirme de hambre, iba a estar abajo de un puente y nunca iba a llegar a mi meta de los 40 años. Y hoy lo veo como, no, fuentes de ingreso hay millones, más bien está como después de los ingresos el truco, ¿no? O sea, en abajo de los ingresos, en ese ahorro y cómo lo manejas.
Oye, Maca, y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres, sí, que estamos tratando de tomar mejores decisiones, ¿qué crees que es importante que sepamos las mujeres en materia de finanzas?
Que el dinero es una ficha de cambio muy valiosa. Muy valiosa. Uh-huh. O sea, esta onda de ay, que ojalá quisiera ser mantenida y estar haciendo yoga. De verdad que el dinero es tu libertad y lo tienes que tener en la cabeza siempre. O sea, cuando tienes 8 años, pero también cuando tienes 200, es como no es negativo. Es tan valioso que ten en cuenta a quién le estás dando esa libertad, que es tuya, no solo tu dinero, sino a quién le estás dando esa libertad, porque oigo muchas personas que como que su esposo maneja el dinero y eso me da un telele impresionante. ¿A quién le estás dando tu libertad y a cambio de qué? Porque en el mundo en el que vivimos, y ok, si vives en una comuna y no sé dónde, pero en este mundo en el que existimos, el dinero se intercambia por algo el 100% de las veces. Ten claro por qué lo estás intercambiando y si estás dispuesto a hacer ese intercambio, porque siempre está.
¿Y qué le dirías a las mujeres que su trabajo es cuidar a los niños o estar en el hogar y no generan sus propias finanzas? ¿Cómo pueden tener control para no ser siempre dependientes de una pareja?
Ten una conversación que va a ser súper incómoda, porque sobre todo si ya estás en ese barco es incómodo tenerlo. Primero, o sea, tú quedarte en tu casa con tus hijos es un privilegio muy grande y significa que la otra persona puede pagar 2 sueldos.
Claro.
Y eso
que no, la mayoría no lo de los hogares en México, ¿no?, ya no pueden hacer.
No, pero además no significa que, o sea, a la otra persona le alcanza para mantener la casa. Significa que le alcanza para tener su sueldo y el tuyo. Tú tienes que tener tu cuenta de banco y si es un trabajo, pero si no te lo pagan, no es un trabajo y las dos personas tienen que ver qué hacen. Entonces, para mí es, tú tienes que tener tu propia cuenta de banco y no es que te den dinero para el gasto. O sea, eso no es tu propia cuenta de banco. Te van a dar dinero para ti porque tú tienes un sueldo, porque ese trabajo que lo haría, ¿no?, cualquier otra, una escuela o cualquier otra persona, una persona que contrates para cocinar, alguien lo tendría que pagar. Si no alcanza para eso, te tienes que sentar a tener una conversación. No puedes estar sin una cuenta de banco que solo tú tengas una firma, nunca jamás en tu existencia.
Listo, les dejamos. Chequen el chismecito corporativo porque se pone súper interesante. Es un podcast que pueden encontrar en
todas las plataformas de streaming
y YouTube.
Sale todos los martes y en redes sociales estamos @chismecorporativo.
También les dejamos toda la info de Maca en nuestro newsletter, que es gratuito. serregalandudas.com/suscríbete. Y cómo nos pueden ayudar, lo que más pueden hacer para ayudarnos a nosotras es darle follow, like y compartir estos episodios para que podamos seguir creciendo y podamos darles todo el contenido gratuito del mundo. Maca, te aprendo tanto, de verdad. O sea,
gracias.
Se va a apagar esta cámara y yo voy a hacer 15 preguntas.
Exacto. Oigan, y sepan que esta información que ustedes están escuchando, si es valiosa para ustedes, es valiosa para todas las mujeres y para todas las personas alrededor de su vida. Entonces, manden este episodio a hermanas, primas, a su mamá, a toda la gente que puedan, porque yo firmemente creo en un chorro de cosas. Información es poder, pero para las mujeres, información financiera es poder. No se nos educó, no se nos habló. Como dice Maca, hubo 1,000 mensajes desde chicas que nos hacían sentir con menos
capacidad,
con menos poder, con menos, y esta es la forma de regresar a nuestro poder. Más información es más poder para nosotras. Compartan este episodio las veces que puedan.
Gracias, Maca. Bye.